comienza Camacuá y Reconquista. La voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo. Camacuá y Reconquista. Conducción, Irene Rupitz e Ignacio Álvarez. Producción, Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU.
Buenas tardes para todos y todas. Buenas tardes, Nacho.
Buenas tardes, Irene. Un saludo para toda la audiencia de Camacuá y Reconquista. Son las 18 y 10 pasadas de la tarde.
Y 12, exactamente.
Y 12, curiosamente, son los grados que hay en este momento en la ciudad de Montevideo. Cielo mayormente nublado, humedad 77%. Afortunadamente sin lluvias, y digo afortunadamente porque en breves instantes, a las 7, está previsto que inicie la marcha del silencio. Vamos a hacer una cobertura especial desde el lugar de los hechos. Tenemos a nuestro cronista Fraiser Ruiz yendo para ahí. Sí, claro. Y el lunes, obviamente, con todo lo que pase a lo largo de la noche, vamos a tener información y entrevistas.
Y vamos a estar también recordando especialmente en el día de hoy a detenidos desaparecidos que están muy vinculados con esta casa, con AEBU. Y bueno, en nuestra entrevista central vamos a tener a un compañero de AEBU, también integrante del Consejo Central.
Ernesto Palomeque, Secretario de Finanzas.
Exactamente. Vamos a estar, bueno, como venimos haciendo con distintos integrantes del Consejo Central, conociendo un poco más sobre esto y bueno, recordando también a los compañeros detenidos desaparecidos.
Vamos ya con los titulares.
Ay, qué dura.
Camacuá y Reconquista, noticias.
La sopa para ver si la ablandamos, ay, qué dura.
Nuevas autoridades.
Se conoció hoy quiénes serán las nuevas autoridades del Banco República tras la renuncia del presidente Julio César Porteiro y el cese de la directora del EDPP, Silvia Naveiro.
El nuevo presidente será Jorge Polgar, ex vicepresidente del BROU, presidente del Banco Hipotecario y subsecretario del Ministerio de Economía. Polgar estará acompañado por los directores Pablo Moyal, Leonardo Francolino y Adriana Rodríguez.
Manos a la obra.
El presidente del Banco Central, Mario Vergara, adelantó que próximamente se establecerá el delito fiscal como precedente del lavado de activos. También se exigirá información sobre los beneficiarios finales de sociedades y fideicomisos nacionales.
Marchamos todos.
Como les decíamos, se desarrolla en instantes, por 18 de julio, la Marcha del Silencio, número 21. Este año la consigna es Ellos en Nosotros, por verdad y justicia.
Estás escuchando Camacuá y Reconquista, la voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo.
Más verdad.
El ex comandante de la Armada durante 2004 y 2006, Tabaré Danners, fue reconocido por un testigo presencial como jefe de la operación de secuestro y desaparición de Alfredo Bosco en 1977 en Buenos Aires, quien fuera militante de AEBU.
Esto se produjo en Roma, donde se están desarrollando las audiencias del juicio por el Plan Cóndor. Si bien no era la primera vez que ese testigo declaraba en un juicio, era la primera vez que se le mostraban fotografías para un reconocimiento.
Informó la diaria en el día de hoy que el testigo, Fabio Humberto Bucchi, viajó a Roma para declarar sobre el secuestro y la desaparición del matrimonio de uruguayos Edmundo Dossetti e Ileana García Ramos y de Fernando Bosco, sobre los que también atestiguaron en la audiencia de ayer Olga Ramos, madre de García y suegra de Dossetti, y Beatriz Martínez, esposa de Bosco.
Yo te propongo.
Este jueves, la Cámara de Industria del Uruguay presentó ante Ernesto Murro y Carolina Cose, los ministros de Trabajo e Industria, respectivamente, y al presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, una propuesta para reducir la jornada laboral.
El objetivo del planteo es evitar la pérdida de puestos de trabajo, teniendo en cuenta la situación actual de desaceleración económica.
Hubo acuerdo.
Los trabajadores de Tienda Inglesa levantaron el paro que tenían previsto hacer desde la noche de ayer, tras alcanzar el acuerdo que buscaban con la empresa.
La empresa aseguró a los empleados que los beneficios solicitados, perdón, la empresa aseguró a los empleados los beneficios solicitados y también la estabilidad laboral de todos los trabajadores, según informó el diario El País. Al diario El País, Washington Baduchau, dirigente de tienda inglesa y Fuesis.
Internacionales.
Vino Beto.
La ley de emergencia ocupacional va a traer más pobreza. Esto lo dijo el presidente de Argentina, Mauricio Macri, al confirmar que vetará la ley antidespidos que diputados sancionó un día antes.
Desde el amanecer hasta que cae el sol, albañil.
Desde la política quieren ponernos palos en la rueda y no quieren que progresemos, opinó Mauricio Macri y agregó que todos quieren trabajo, no solo nuestra preocupación, sino la del mundo.
Esta ley declaraba la emergencia laboral en Argentina por 180 días y tiene como fin detener la ola de despidos. Durante este lapso, los trabajadores deberían recibir una doble indemnización en caso de perder su fuente laboral.
Camacuay Reconquista.
No doy.
Muchos dicen. Y no queda así.
Tras el anuncio de Macri, los sindicatos de Argentina no se quedaron callados. Si veta la ley, va a cometer un error histórico. Y si es así, no descartamos un paro general, dijo Pablo Moyano, secretario adjunto de Camioneros.
Foro Guía.
Entre ayer y hoy se desarrolló en Bogotá el primer Foro Nacional Financiero por la Paz, cuyo objetivo es escuchar opiniones y propuestas del sector para desarrollar e implementar en el post-acuerdo una vez firmado el proceso entre el gobierno y las FARC.
En representación de AEU viajó el secretario de Relaciones Internacionales, Martín Ford, quien hizo su oratoria en la jornada de ayer, y Ricardo Ibarburu, del área de formación.
Hacemos la primera tanda de Camacuay Reconquista y a la vuelta Ernesto Palomeque en la entrevista central.
Albañil yo soy, también tractor para sacar del pantano los sueños embarrados. Albañil yo soy, de profesión, todas las casas que hay las hago yo.
Radio Camacuá es un proyecto de la Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU, Asociación de Bancarios del Uruguay.
La capacitación político-sindical siempre fue una preocupación para AEBU, por eso desarrollamos el área de formación sindical. Capacitamos en legislación, salud, calidad de vida, psicología ocupacional, negociación, historia del movimiento sindical, entre otros temas. La capacitación no es solo un derecho, sino un deber para los trabajadores. Consulta temas y horarios en aebu.org.uy. Si querés vivir un sueño hecho realidad, descubrí el complejo turístico que lleva el nombre de nuestro querido compañero Juanjo Ramos. Ubicado en Termas del Daimán, es un espacio para encontrarte con la naturaleza y disfrutar con familia y amigos. Habitaciones con aire acondicionado, deck techado y acceso directo a la piscina de agua termal. Incluye desayuno continental y todas las comodidades. Reserva con anticipación llamando al 2-902-5535, interno 100. Una historia de solidaridad plasmada en un sueño hecho realidad. Complejo Juanjo Ramos, Termas del Daimán. AEBU ha suscrito convenios con un importante número de empresas e instituciones de diversos rubros. Hotelería, salud, entretenimiento, viajes y educación, entre otros, con grandes beneficios para sus afiliados. Encontrá la lista completa en nuestra página web aebu.org.uy.
Escuchá todos nuestros programas cuando quieras. En radiocamacuá.uy.
De jueves a sábado, desde las 21 horas, te esperamos en nuestra sala Camacuá con espectáculos de primer nivel. Los afiliados de AEBU tienen 2x1. Conocé la programación en aebu.org.uy.
Estás escuchando Radio Camacuá, la radio de AEBU.
Está la calle, vamos a meterla en la sopa para ver si la ablandamos. Ay, qué dura.
puro hueso. Vamos a hacer con ella un caldo bien espeso.
¡Ay, qué dura! ¡Está la calle! Vamos a meterla en la sopa para ver si la ablandamos. ¡Ay, qué dura! ¡Puro hueso! Vamos a hacer con ella un caldo bien espeso.
Métale baldosas grises y pedazos de cordones. Échele un poco de sal al hormigón. Alquitrán bien picadito, adoquines saltaditos y en las bocas de tormenta pimentón.
La entrevista central.
Ay, qué dura, está la calle. Vamos a meterla en la sopa para ver si la ablandamos. Ay, qué dura, puro hueso. Vamos a hacer con ella un caldo bien espeso.
Que la risa con permiso y la flor del paraíso a ese guiso le dará un toque dulzón. Recoja ánimos del piso, juegue con melancolía.
Y continuamos con Camacuay Reconquista. Como les decíamos, estamos con Ernesto Palomeque, integrante del Consejo Central de AEBU y secretario de Finanzas. Buenas tardes, Ernesto.
Buenas tardes. Muchas gracias.
Gracias por estar en Camacuay Reconquista. Bueno, contanos, en principio, estamos en un día especial, ahora vamos a pasar a ese tema, pero bueno, antes queremos conocer un poco más sobre tu rol en la Secretaría de Finanzas. Y bueno, contanos hace cuánto que estás ahí.
En la Secretaría de Finanzas estamos desde el 2007, si no recuerdo mal, en un rol un poco curioso para lo que es el sistema financiero, porque todo el tema de números siempre está muy presente en nuestras tareas, pero con una gran responsabilidad, porque es en definitiva administrar los dineros que aporta todo el gremio, miles de compañeros, y administrarlo naturalmente con un gran respaldo de un equipo desde la administración del sindicato, ¿no?, dentro de lo que son los trabajadores del sindicato, muy profesional, que ayuda muchísimo y apoyado en el funcionamiento de la comisión administradora, que es un organismo establecido en nuestro estatuto, donde están representados todas las agrupaciones que integran el Consejo Central, y además otros integrantes de la administración del sindicato, y que naturalmente pues las grandes resoluciones deben pasar por el Consejo Central. Anualmente además debemos rendir cuentas con la presentación al gremio del balance anual, que se considera en una Asamblea Nacional de Delegados, donde también es una muestra más de buscar la cristalinidad, la transparencia en el manejo de los fondos de todos.
Y al margen de tu trabajo en la Secretaría, ¿hace cuánto que militás en AEBU?
Yo entré al primer banco donde trabajé en el año 79, y en el 81, hablamos de dictadura, ¿no? El tema de hoy justamente viene de ahí también. En el 81 el movimiento sindical resuelve tomar un error que comete la dictadura, las llamadas asociaciones profesionales. Y en cada uno de los bancos AEBU fue organizándose, y allí en el 81 empezamos a militar con quienes no estaban prohibidos. Había un montón de compañeros del banco que no estaban habilitados, estaba prohibida su militancia formal u oficial y no podían figurar. Y bueno, toda esa camada, toda esa generación que nos integramos ahí, viviendo un privilegio, ¿no? Lo que fue una lucha por un lado, pero a la vez vivir un momento histórico del país.
¿Y cuán distinto era militar allá por los años 80 que hoy en día?
Una gran diferencia era que había un enemigo claro, ¿no? El objetivo era mucho más claro, era derrotar a la dictadura, y eso nos unía mucho más. En la contracara, hoy quizás algunas discusiones internas, hablemos de nuestro sindicato, ¿no? Cada sindicato, algunas discusiones internas se producen en parte por no tener claro cuál es el objetivo principal.
¿Y cuán cambiado ves a AEBU en estos casi 30 años?
Y muy cambiado, muy cambiado. En estas nochecitas, por ejemplo, el lugar habitual de reunión era la cantina del sindicato. En las nochecitas, a la salida de los bancos, se llenaba la cantina hasta las 12 de la noche tranquilamente, y algunos seguían algo más. el lugar donde en estas horas del día se conversaba y se discutía más y se aprendía. Y con grandes maestros, ¿no? Que algunos, por suerte, todavía andan con nosotros, jubilados, pero andan en la vuelta.
¿Y cómo es que se produce ese recambio? ¿No? Algunos van tomando la posta, otros van pasando información y bueno, generando nuevos liderazgos.
Se produce, no sé si naturalmente, se va produciendo también por la propia vida del sindicato, que establece que cada 2 años se deben renovar los organismos de dirección, el Consejo Central, los consejos del sector privado y oficial, las comisiones representativas como organismos de cada empresa. Se va dando, uno diría naturalmente, pero se va dando también producto del ejercicio de la democracia. Y los compañeros van en su voto determinando si hay que cambiar o no hay que cambiar.
Bien, y ahora estaba me quedé reflexionando sobre la Comisión de Finanzas. Nosotros tuvimos ahora en los últimos días a compañeros de la Comisión de Interior, la Secretaría de Interior, que estuvieron concretando la donación de la solidaridad del sindicato con los afectados en la ciudad de Dolores, y pensaba, bueno, ¿cómo esas cosas pasan por la Secretaría de Finanzas? ¿Cómo se organiza esa solidaridad? También me imagino que debe ser un desafío importante.
Sí, en ese aspecto nuestra participación es más que nada de administrar. En este caso, que se resolvió un aporte extraordinario por lo que requería en cuanto a gasto la presencia solidaria de nuestro sindicato, el Consejo Central resolvió un aporte especial durante 2 meses de lo que viene a ser la décima parte del aporte habitual, y simplemente administrarlo, es decir, durante esos 2 meses, bueno, recibir los aportes de las distintas empresas del sistema, controlar que eso esté bien, y después estarlo destinando a la compra o los gastos que la acción de solidaridad impone, siempre dejando todo eso debidamente documentado, ¿no? Eso es la tapa del libro en esta historia de administrar dineros de todo el gremio.
Y vuelvo al tema que empezamos hablando, que es el tema de la marcha del silencio. Vamos a andar más adelante en ese tema, pero hay 4 detenidos desaparecidos que todavía no aparecieron, que eran afiliados de AEBU. Ahora no tengo los nombres acá, no sé si los tenés por ahí a mano.
Sí, se trata de
Alfredo Bosco, José Michelena, los encontré. Ari Cabrera y Julio Escudero. No sé, Ernesto, si vos conociste alguna de esas historias de cerca.
Personalmente no tuve el gusto de conocerlos. Uh-huh. Sí fuimos contemporáneos de alguna forma, uh-huh, en esa década de los 70. Y esto lo conversamos mucho a veces informalmente o en los consejos, este tema de cómo mantener la historia, lo que hoy se llaman el relato, mantener la historia de lo vivido para que fundamentalmente nunca más se repita, y el camino que lo asegura nuestro juicio sin duda es la verdad y la justicia. En esa década del 70, tengamos claro que los 4 compañeros andaban entre los 20 y pico de años y los 40 y poco. Tengamos fundamentalmente eso muy claro. Eran militantes sociales, sindicales, políticos, que estaban convencidos justamente de lo que decía hace un ratito, de que el objetivo principal en ese momento era combatir y derrotar a la dictadura, recobrar un sistema democrático, recobrar las libertades, y en ese sentido, de alguna forma, dieron su vida. Tengamos claro que tampoco eran compañeros de encumbradas participaciones ni responsabilidades. A veces podemos tener la idea de que todos lo eran. Muchos eran militantes, a veces anónimos, como se dice, de militancia intermedia, de a pie, que eran gente común, pero fundamentalmente detenerse en la edad que tenían, y que hace 40 años para nuestras vidas como seres humanos es mucho tiempo, para la historia es muy poquito tiempo. Si hacemos el ejercicio En la historia de nuestro país han ocurrido muchos hechos hace 40 años y esto en particular nos interesa muchísimo mantenerlo vivo. Es como una pelea continua. Cuanto más tiempo pase, va a ser más difícil mantener vivo en la memoria lo terrible que vivió nuestra sociedad. Quienes estaban combatiendo la dictadura y quienes tenían una actitud pasiva, porque también tengamos claro, ¿no? Era que toda la sociedad, toda la gente, mucha gente está en una actitud pasiva y no necesariamente a favor de la dictadura. Eso que ocurrió hizo que nuestro pueblo diera distintas peleas. A la salida de la dictadura, que fue muy difícil todo ese proceso, se enfrentó lo que fue la ley de impunidad, que entre otras cosas, justamente esa ley pretendía no juzgar a quienes eran responsables de desaparecer gente, torturar gente, meter gente presa sin elementos, obligar al exilio a miles de uruguayos y uruguayas, y esa ley de impunidad intentó eso. Aquel primer intento de ir a que la ciudadanía lo derogara esa ley, dejara sin efecto esa ley, lamentablemente quienes la respaldaron lograron que ese plebiscito no lograra echar abajo esa ley. Ese fue un hito terrible para el movimiento popular, quienes buscábamos una democracia plena. Y recorro esto porque después de esa terrible derrota, conocida como el voto verde, ¿no? 5 o 6 años después es que surge esta idea de realizar una vez al año, en estos 20 de mayo, la Marcha del Silencio. Es impresionante. En los primeros años se hacía solo en Montevideo. Hoy, ustedes saben, ya se hace en muchos lugares del interior. Recuerdo particularmente el tercer o cuarto año, cuando unos amigos del interior que estaban en Montevideo pudieron participar. No se habían imaginado nunca que en el Uruguay existiera una marcha de ese tipo, con ese silencio sepulcral. Y creo que eso nos ha permitido, dentro de la maraña legal que nos tejió la ley de impunidad, ir buscando formas que nos van arrojando algún resultado, o de encontrar qué pasó con los restos de algún compañero o compañera desaparecida, o encontrar culpables de algunos hechos terribles. Y creo que eso, en estas horas, algún hecho muy importante, ustedes comentaban hace un rato, felizmente estamos escuchando, donde se van encontrando más culpables, ¿no?
Exactamente. Pensando un poco en lo que es la consigna de este año, ellos en nosotros, qué importante que se torna poder, esto que tú decías, pensar en la edad de las personas que tenían, pensar que eran padres, que eran estudiantes, que eran trabajadores, y la importancia de la consigna en la medida en que esto que planteabas, ¿no? Cuanto más tiempo pase, más difícil se torna no solo llegar a la verdad y juzgar a los responsables, sino la sostener la memoria en la medida en que sus propios familiares que aún los buscan y que aún no han podido enterrar a sus seres queridos debidamente, muchos familiares se han ido falleciendo también con los años, ¿no? Entonces, un poco lo que quisimos hacer en el día de hoy es homenajear puntualmente a los 4 detenidos desaparecidos que tiene AEBU. Y bueno, un poco
contar a la gente también, capaz que pedirle a Ernesto que lo cuente, porque capaz que todos los afiliados no tienen por qué saberlo, recordarlo, que en el edificio de AEBU hay un sector, una pared que los recuerda.
Sin duda, en el primer piso de AEBU, para los que no andan seguido por acá, tenemos la imagen de los 4 compañeros desaparecidos. Que repasemos, ¿no? Los compañeros Alfredo Bosco, que ya lo nombrábamos, que fue desaparecido con solo 24 años en el 77, compañero que trabajaba en lo que era el Banco Financiero Sudamericano en aquel momento, conocido como Bafisud. Uh-huh. El compañero Julio Escudero, que tenía 33 años nada más, que desapareció en el 76 y trabajaba en el Banco Hipotecario. compañero Ari Cabrera, el más veterano, 44 años, y 44 años aún es joven,
sí.
El brasilero, Bayano, él, de la frontera, trabajaba en el Banco de Brasil. Uh-huh. Y el compañero José Enrique Michelena, 28 años nada más, la edad de uno de mis gurises. Desapareció en el 77 y trabajaba en el Banco de Seguros. Un detalle, en el 76, fines del 75, principios del 76, comienza la etapa más dura de represión de la dictadura. Particularmente, hasta ahí, la dictadura había perseguido, pero particularmente ahí se desata un operativo que engloba la dictadura de Uruguay y la dictadura de Argentina, lo que es conocido como el Plan Cóndor, y se permiten, por ejemplo, aquellos vuelos de la muerte, se permiten llevar presos de Uruguay a Argentina o de Argentina a Uruguay. Las desapariciones a veces se producían en un lugar, en un país distinto de donde habían sido detenidos.
De hecho, tres de los de estas personas fueron detenidas y desaparecidas en Buenos Aires, ¿no es así?
Exacto. A lo que quería ir es que en ese 76-77 se desarrolla una brutal represión, particularmente sobre el movimiento popular, el movimiento sindical, que seguía siendo un elemento fundamental en la resistencia a la dictadura, el aparato de partidos o grupos políticos de izquierda que aún mantenían organizaciones muy, muy firmes, muy férreas, muy fuertes, y se renovaban a la vez. Caían presos o tenían que correr exiliados y eran capaces esos grupos políticos de renovar esos colectivos y seguir dirigiendo esa resistencia. Se desata esa represión y es brutal a partir del 76, fundamentalmente. No por casualidad, en el 76 es que se da el golpe en Argentina. Y entonces comienza la parte más negra de esa década negra para nuestro país, hasta alcanzar, bueno, algunas posibilidades de salida ya al comienzo de la década de los 80, y que hasta último momento hubo represión, cárcel, tortura. Hasta último momento de la dictadura intentó reprimir el movimiento sindical. Los que conocen de estas cuestiones sociales, los sociólogos, por ejemplo, los psicólogos también hablan mucho de eso, hablan de lo terrible que es para las sociedades vivir regímenes de este tipo. Las marcas no son solo físicas, que son horribles, son emocionales, son afectivas, por las pérdidas y por lo sufrido. Con eso se vive. Hace pocos días escuchábamos a la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, que es tremenda la forma en cómo la desplazan, hablar de lo que ella vivió en la tortura, y decía que eso se lleva para toda la vida. Muchos compañeros nuestros, también del gremio, que felizmente vivieron esos terribles momentos, algunos han contado cosas, y vivir con eso es horrible. El privilegio que tenemos que darles es que la sociedad conozca lo que vivieron, como otras nacionalidades en el mundo han sabido mantener vivo esa memoria para que nunca más ocurra. Debemos tener la capacidad de hacer un trabajo similar, en el sentido de que nunca más ocurran esas barbaridades. Por ello creo que nuestro deber es continuar apoyando desde la militancia, en el sindicato, en este caso, en AEBU, en nuestra AEBU, todo lo que esté a nuestro alcance en la lucha por esclarecer las terribles violaciones en ese periodo negro. Naturalmente, llamar a participar en la marcha que comienza en minutos nada más, desde allá, desde Revere y Jackson, por 18 de julio, y renovando día a día la pelea para estar en la calle, con los pies en la calle, ayudando a que la historia pueda estar, que podamos estar a la altura de esa historia.
Ernesto, muchas gracias por este rato, por tus opiniones. Solamente una preguntita más. ¿Te toca ocasionalmente ocupar el cargo de presidente interino de AEBU? Porque Pedro Estéfano justo hace poco está de licencia. Fernando Gambera, que sería el siguiente, tiene que viajar, ocasionalmente tiene otras cosas, ¿te cambian algo tu labor?
Y es rarísimo, ¿no? Es rarísimo. Pero el presidente es Pedro, el secretario general es el Manso Gambera, ¿no? El presidente es Pedro Estefano y el secretario es el Manso Gambera, y simplemente eso es coyuntural. Es un orgullo estos días, pero además es un orgullo ser de AEBU.
Bueno, entonces, Ernesto Palomeque, secretario de Finanzas de AEBU y integrante del Consejo Central, te despedimos. Y bueno, nos estaremos reencontrando próximamente.
Gracias.
Ya volvemos.
Hola, soy César Díaz de AEBU.
Soy Claudia Rodríguez de AEBU.
Soy Dante Romero, consejero central de AEBU.
Soy Martín Herniaga de AEBU.
Soy Milagro Pau de AEBU.
Soy Neri de AEBU.
Compañero, mi nombre es Álvaro Legaspi.
Soy Patricia de AEBU.
Quiero convocar a todos
a participar este viernes
en la 21 Marcha del Silencio,
apoyando la consigna.
Ellos son nosotros.
Nadie puede faltar,
porque todos somos ellos.
Radio Camacuá es un proyecto de la Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU, Asociación de Bancarios del Uruguay.
Si querés vivir un sueño hecho realidad, descubrí el complejo turístico que lleva el nombre de nuestro querido compañero Juanjo Ramos. Ubicado en Termas del Daimán, es un espacio para encontrarte con la naturaleza y disfrutar con familia y amigos. Habitaciones con aire acondicionado, deck techado y acceso directo a la piscina de agua termal. Incluye desayuno continental y todas las comodidades. Reserva con anticipación llamando al 2-902-5535, interno 100. Una historia de solidaridad plasmada en un sueño hecho realidad. Complejo Juanjo Ramos, Termas del Daimán. De jueves a sábado, desde las 21 horas, te esperamos en nuestra sala Camacuá con espectáculos de primer nivel. Los afiliados de AEBU tienen 2x1. Conocé la programación en aebu.org.uy.
Escucha todos nuestros programas cuando quieras. En radiocamacuá.uy. Estás escuchando Radio Camacuá, la radio de AEBU.
Hola, soy César Díaz de AEBU.
Soy Claudia Rodríguez de AEBU.
Soy Dante Romero, consejero central de AEBU.
Soy Martín Herniaga de AEBU.
Soy Milagro Pau de AEBU.
Soy Neri de AEBU.
Compañero, mi nombre es Álvaro Legaspi.
Soy Patricia de AEBU.
Quiero convocar a todos
a participar este viernes
en la 21 Marcha del Silencio,
apoyando la consigna.
Ellos son nosotros.
Nadie puede faltar,
porque todos somos ellos.
Quiero saber cuándo vas a venir, quiero saber de ti. Quiero que escribas cartas de nuevo, quiero que lleguen al vuelo. Hace tiempo que no sé nada de vos. Hace tiempo, tanto tiempo que ni me acuerdo.
Querido amigo, te escribo en el tiempo, una botella en el mar. Botella que con el viento alas le nacerán y llegan junto con el recuerdo. Y llegan con este sentimiento. ¿Quién iba a pensar? ¿Quién iba a decir? Que cuanto más cerca, más lejos.
Seguro no era así. Creía que todo estaba más cerca. Creía que lejos te podía seguir viendo. Pero cada vez es más lejos. Es cierto.
sentimiento. ¿Quién iba a pensar? ¿Quién iba a decir? Que cuanto más cerca, más lejos. ¿Y quién iba a pensar? ¿Y quién iba a decir? Que para el sur del norte está lejos. ¿Quién iba a pensar? ¿Quién iba a decir?
Estamos en este bloque en directo con, como les contábamos, la Marcha del Silencio número 21 y estamos en contacto con nuestro corresponsal Fraiser Ruiz desde la marcha. Hola.
Estamos en... Yo te escucho.
Ahora
te escucho.
Sí, estamos al aire.
Ah, estamos al aire.
Yo te estoy escuchando fuerte.
Bueno, ahora bienvenido a Camagüey Reconquista, Fraiser Ruiz. Contanos cómo se vive a esta hora, a falta de 10 minutos para que arranque oficialmente la marcha, el ambiente ahí.
Bueno, realmente muchísima gente llegando, que está caminando rumbo a la concentración en el memorial, en el homenaje acá en el monumento. Muchísima gente también parada en 18 de julio esperando que la marcha salga. Realmente un silencio que ensordece, podemos decir, en este momento en la esquina. Muy emotivo y toda la gente caminando tranquilos, sintiéndose acompañados y compartiendo este momento tan importante para la democracia, que se cumple todos los años como un ritual.
¿Vos exactamente dónde te encontrás?
En este momento estoy enfrente a la esquina del Banco Hipotecario. Enfrente a la esquina del Banco Hipotecario.
Ahí va, 18
Fernández Crespo. Cruzo la calle y estoy en la ANCAP. Estoy en Fernández Crespo y donde termina Rivera, ahí.
Está perfecto.
El 18 de julio, en la esquina justo. Tengo el edificio del Hipotecario frente a mí.
Y te matamos
y hay muchísima. ¿Sí?
Te matamos y te pedimos que calcules cuánta gente hay, más o menos.
Mirá, es muy difícil porque la concentración que está en 18 de julio es muy grande. Muy grande y aparte es extendida. Y hay mucha gente en la plaza, pero me parece que lo más impresionante es que está llegando gente. Yo estaba en Rivera hace un ratito y venía gente caminando por Rivera. Viene mucha gente caminando por 18 de julio. A medida que van saliendo del trabajo, como que se van arrimando. Y si pensamos que estamos a 10 minutos todavía de que sea la hora de inicio, y sabemos que siempre hay 10 minutos más o menos para que salga, creo que va a ser una impresionante la marcha como es todos los años.
¿Y el tema del tiempo, el frío, cómo te trata?
No, hay mucho calor porque hay mucha gente y se respira como una tranquilidad, no sé, es emotivo, el ambiente y el tono bajo de las charlas, como que es un momento de casi de meditación, diría, en este momento. En este momento estoy pasando enfrente a los carteles con todas las fotos de los desaparecidos, realmente la imagen que todos los años nos acompaña, pero que tiene todo ese peso propio del dolor y de la permanencia de esta lucha.
¿Medios de comunicación, cámaras, eso se ve mucho?
Sí, mucha gente, muchos medios, sobre todo había muchas cámaras, muchos medios de imagen que estaban en la plaza. Ahora se han ido desplazando seguramente para poder cubrir el pasar de la marcha. Se han ido desplazando para acá, para la intersección con 18 de julio. Pero acompañando este momento, que tenemos que acompañar todos de donde estemos, y bueno, y si es posible, sé que cuando ustedes terminen van a arrimarse por acá.
Así es.
Haciendo presencia y bueno, y todos juntos dando estos pasitos que uno a uno van sumando hasta llegar a la verdad y a la justicia.
Muchas gracias por el contacto, Fraiser, y bueno, el lunes hablaremos sobre cómo estuvo la marcha y un poco las conclusiones.
Dale, les agradezco mucho y aparte, bueno, muy contento de que esta sea la primera salida desde exteriores de Radio Camacuá. Un abrazo grande.
Abrazo a vos.
Querido amigo, te escribo en el tiempo, una botella en el mar, una botella que con el viento alas le nacerán.
Fraiza Ruiz desde la Marcha del Silencio en Montevideo. Esto lo aclaramos porque, bueno, como decía Palomeque, se lleva desde hace varios años. La marcha tiene su representación en diversas capitales y localidades del interior también del país.
Estamos casi sobre el final de Camagüey Reconquista. ¿Qué más tenemos para agregar o para repasar ya para cerrar?
Y Nacho, yo te diría que muy poca cosa, ya nos estamos por ir a la marcha. Vamos a estar ampliando un poco más el lo que ocurrió el lunes que viene. Y bueno, me parece que recordar a los militantes de AEBU que continúan desaparecidos: Alfredo Bosco, José Michelena, Ari Cabrera y Julio Escudero. Simplemente mantener la memoria viva de los compañeros y compañeras para poder alcanzar la verdad y la justicia, ¿no?, sobre las personas que continúan desaparecidas, que son cerca de 192. Y bueno, acompañar a los familiares de estas personas también en un día tan especial como hoy.
Muy bien, esperamos encontrarlos a todos ahí en unos minutos. Nos despedimos, hasta el lunes que viene.
Termina una nueva edición de Camacuay Reconquista, la voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo. Conducción: Irene Rublitz e Ignacio Álvarez. Producción: Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU.